Informado. Ford y el gobierno trabajan para tratar de garantizar el futuro de la planta en Almusafes, en Valencia. Así, la administración y los sindicatos se comprometen a aplicar lo antes posible las medidas de apoyo necesarias para ello. La factoría cuenta con 4.800 trabajadores después del ERE aplicado el año pasado, por el que se despidieron a 1.200 empleados. Pascual Claramonte.
Centran dos objetivos, las mejores condiciones para 626 nuevas salidas, que serán definitivas, y una solución transitoria para 996 personas, sobre todo teniendo la certeza de que en 2027 se tendría que completar la electrificación de la planta, y eso garantiza una carga de trabajo que ahora mismo escasea. La ministra de Inclusión, Elma Saiz, hoy en Valencia.
Trabajamos intensamente con la empresa para poner en marcha las herramientas de apoyo necesarias.
Compromiso sí, pero sin medidas concretas. Desde el sindicato mayoritario UGT reconocen conversaciones con el gobierno de España, su presidente de empresas, Carlos Faubel.
Y están avanzando en buena línea, falta concreción y faltan todavía muchos detalles.
Por ese motivo se ha pospuesto durante dos días seguidos la cuarta reunión de la comisión que negocia este ERE, que finalmente será mañana a las 11.
Además, continúan los contactos para tratar de llegar a un acuerdo en el reparto de menores extranjeros no acompañados y que cada una de las comunidades autónomas asuma una pequeña cuota. Como te hemos contado, el gobierno central y el canario ya han pactado unilateralmente la modificación de la ley de extranjería, pero aún así, el presidente de Canarias y el ministro de Política Territorial se han reunido este miércoles con representantes del PP y Vox para tratar de acercar posturas y no tener que recurrir a la obligación. Juan Carlos Lorenzo es portavoz de CEAN en Canarias.
Eso es la realidad en este caso de un colectivo de especialísima vulnerabilidad que se encuentran en Canarias en una dimensión de alrededor de 5.600, 5.700 personas menores tuteladas, lo cual hace bastante difícil o prácticamente imposible una gestión adecuada de un proceso de integración y de educación para dichos niños y niñas, para la infancia no acompañada.
A partir de las 7 de la tarde en La Linterna conoceremos la historia de algunos de estos menores no acompañados y debatiremos sobre las posibles medidas que se pueden llevar a cabo para solucionar este problema. Y ya oficialmente en verano, las lluvias vuelven a España. El paso de una dana mantendrá nuestro país en alerta por fuertes lluvias hasta el fin de la semana. Lo contaba en COPE la meteoróloga Mar Gómez.
Esta dana se va a ir desplazando hacia el sur, frente a las costas de Portugal, para llegar al Golfo de Cádiz el jueves. Entre el viernes y el sábado, la dana va a cruzar la península en diagonal hacia el nordeste para poco a poco reincorporarse a lo que llamamos la circulación general de la atmósfera en las últimas horas del sábado. El domingo todavía vamos a tener inestabilidad. No va a estar asociada a la dana, sino más bien pues, a una vaguada, a una situación meteorológica muy concreta.
Y contamos que la Audiencia Nacional no asumirá la investigación a Luis Rubiales y Gerard Piqué por el traslado de la Supercopa a Arabia Saudí. La juez a cargo del caso ha rechazado trasladar la causa como había solicitado la Liga, al considerar que no está justificada la competencia de este órgano para asumir la investigación. Y a esta hora ya se está decidiendo uno de los últimos grupos de la Eurocopa. Luis Munilla.
Lo estamos contando ya en tiempo de juego, Pilar, a través de COPE FM. Y atención, porque hoy España va a conocer su rival en los octavos de final del domingo. Sale de la resolución de los dos últimos grupos y está en juego desde las 6 el grupo E. Se enfrentan en Stuttgart dos potenciales rivales de España, como son Ucrania y Bélgica, Manolo Lama.
Bueno, pues el partido ha comenzado hace dos minutos, tú lo has dicho, de momento no pasa nada. Ucrania 0, Bélgica 0. Lo más destacable es que Lunin sigue siendo suplente. Yarenchuk, el delantero del Valencia, es titular en el equipo ucraniano y en los belgas, más de lo mismo. Juegan arriba con Doku, con Drossard y con Lukaku. 2.5 de partido, sin goles, Ucrania 0, Bélgica 0.
Y en Frankfurt, jugando también otros dos posibles rivales de España, que son Eslovaquia y Rumanía, José Manuel Oliva.
En Frankfurt estamos en el minuto 3 de partido. Munilla, Eslovaquia 0, Rumanía 0. En Rumanía son titulares el lateral del Rayo, Ratiu, y el mediapunta del Alavés, Yanis Hagi. Estamos en ese minuto 3 de partido. Recuerden que el empate les valdría a ambas selecciones para estar en octavos de final. Eslovaquia 0, Rumanía 0.
Recuerden que a las 9 se resuelve el grupo F con el Georgia, Portugal y el Chequia, Turquía. Y ya es oficial, Luis Carrión deja el banquillo del Oviedo y firma dos temporadas con Las Palmas.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 29 grados y cielos cubiertos en la Puerta de Alcalá. Mejor salir con paraguas a la calle por si acaso cae un chaparrón. Respecto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Alcobendas. De salida, A2 Torrejón, A3 Rivas, A42 Fuenlabrada y A5 Alcorcón y Arroyomolinos. En ambas direcciones, A6 El Plantío y en la M40 en Pozuelo, sentido A5 y Coslada hacia la A3. Pendientes del incendio forestal declarado a primera hora de la tarde en el Cerro del Viso, ubicado entre los municipios de Alcalá, Torres de Alameda y Villalbilla. El fuego está ya prácticamente controlado, según fuentes de emergencias, tras quemar varias hectáreas de pasto. No hay heridos ni intoxicados. Y más de 80 científicos han firmado un manifiesto contra la iluminación nocturna que prevé el ayuntamiento en 500 metros del río Manzanares. Escuchas la tarde de COPE.
Isidro Rivera se llama Isidro por su padre y por su abuelo, dos hombres que han tenido una gran influencia en él, especialmente en lo que se refiere a la pasión desmedida que siente por las historias de barcos. Sí, sí, las historias de barcos. Su padre era ingeniero naval de Vigo y su abuelo, cuando era pequeño, le llevaba a pasar las tardes al Museo Naval de Madrid. Y así, poco a poco, entre uno y otro, fueron sembrando en él un gran amor por los navíos. De hecho, Isidro es autor de varios artículos y libros sobre historia naval. Ahora bien, de todo lo hecho, quizá de lo que más tiempo le está llevando es la construcción de un navío del siglo XVIII a escala, pero con las reglas exactas, ¿eh?, de la época. Bueno, Isidro Rivera es el protagonista de otra de las historias de Javi Nieves. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Has estado en el Museo Naval, imagino, ¿verdad?
Sí.
Porque lo tenemos ahí detrás, de la radio.
Lo tenemos al lado,
Madrid.
Es verdad, o sea, qué gozada.
Nada, una calle, y es uno de los museos más bonitos de Madrid. Es espectacular, tiene además una escalinata en la entrada que es una maravilla.
Una pasada,
bueno,
sí.
Pues lo singular de este toledano, de Isidro, es que no se dedica a esto, no se
claro,
dedica profesionalmente.
Alguien podría decir, bueno, claro, se dedica a esto profesionalmente.
Pues no, él es médico cirujano. Que es que para ser esto, si ves la maqueta, claro, hay que ser cirujano. Porque es precisión
es
absoluta. Y él, bueno, pues cada minuto libre de su vida lo dedica a la historia naval, a sus maquetas. Es otra de sus pasiones, además de la medicina. Y así llegó, pues hace unos años buscando, y entre el Museo Naval y demás, a la historia del marino ingeniero naval Jorge Juan y a la construcción de barcos ingleses. Bueno, la historia le inspira, el seguir con la historia le inspira, bueno, pues el crear una maqueta de un barco inglés que está construyendo desde hace 10 años, un barco del siglo XVIII, como has dicho, y cuyos planos corresponden exactamente a las instrucciones que aparecían hace 3 siglos para construir barcos ingleses. O sea, imagínate, bueno, pues la precisión, la antigüedad de lo que está haciendo y el valor.
Bueno, es impresionante. Tenemos imágenes que nos ha facilitado él mismo de algunas de las maquetas, de cómo se llega a hacer una maqueta con una precisión absoluta. Lo digo porque las vamos a subir también a nuestras redes sociales, @latardecope, por si algún oyente tiene curiosidad. Pero es que es una pasada. Isidro Rivera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, gracias.
Bueno, a ver, ya conocemos que, bueno, obviamente la influencia de tu padre, de tu abuelo, que sembraron esa pasión por los barcos, por la historia naval, por las maquetas, pero es que tú eres médico, traumatólogo, cirujano. A ver, háblanos de esta dicotomía que tienes tú en la vida, ¿no? ¿Por qué una cosa y la otra y por qué conjuntamente llevas todo esto adelante?
Bueno, eso está relacionado con mi padre también. Yo en los años 80 tenía que decidir qué hacía, así que tenía dos opciones, irme por la parte naval, por la parte marina, o irme por la parte médica, pero justo en esa época en Vigo era la reconversión naval, la cosa estaba bastante mal, y mi padre muy sensatamente me dijo, mira Isidro, los barcos están muy bien, pero no te van a dar de comer, ahora estamos muy mal, así que dedícate al otro que te gusta, que es la medicina, y eso hice. Pero sin olvidar mi pasión naval desde el principio, siempre estuve pendiente del mar, ciertamente.
Bueno, las dos cosas tienen que ser pasión, porque ninguna de las dos son fáciles. No, entonces para las dos hay que dedicar mucho tiempo y esfuerzo, y no surgen simplemente de la constancia. Tiene que haber una pasión y una vocación. Pero las vocaciones siempre comienzan por algo. Y esta naval... ¿Empieza, como dices, en el Museo Naval? O ¿de qué manera? Sí, sí. ¿Qué es lo primero que te toca, Isidro, y que dices?
Bueno, lo primero de todo era la construcción naval en Vigo. Vigo es una ciudad marina, tiene astilleros, mi padre trabajaba en un astillero, y cada vez que había una botadura, pues ahí estábamos todos los familiares de los que habían hecho el barco, pues ahí en la botadura, los barcos, era un ambiente para un niño, pues era... muy, muy, muy impactante. Y luego con mi abuelo, como habéis dicho, cuando le visitaba en Madrid, pues iba al Museo Naval y veía unas maravillas, unos barcos preciosos, y decía que esto es, qué bonito, que esto qué es, estos barcos me encantan. Y a partir de allí, pues ya sabes, en esa época no había mucha conexión, no había internet, entonces pues tenías poco para desarrollarte. Había maquetas que se podían comprar, maquetas ya... Pero casi ninguna era de barcos españoles, y todos tienen un nivel mucho más básico que los barcos que había en el Museo Naval.
Qué bueno. Entonces, o sea, que ahí te viene, bueno, estaba claro, lo llevas en los genes, por decirlo de alguna manera, y luego encima tu abuelo te llevaba al Museo Naval, pues que claro, ¿qué podía pasar? Pues que te encantara todo esto. Pero claro, tú es que lo has llevado a un límite de realmente extraordinario, porque primero... Buscas en la historia naval, ¿no? Buscas sí. esa historia que a ti te llena, te llega, ese barco en concreto, y cuando ya tienes la historia, claro, reconstruyes la historia y haces la maqueta. A ver, cuéntanos, por ejemplo, para entenderlo mejor, lo que está siendo tu último trabajo, esta maqueta de un barco sí. inglés del siglo XVIII que sí. empezaste, ojo, hace 10 años.
Sí, así incluso algo más, sí. Te tendría que decir que los barcos que hay en el Museo Naval no son meros adornos ni meros juguetes, son modelos que se llaman modelos de arsenal. Y es que cuando se iba a hacer un barco en esa época, en el siglo XVIII, no había internet, evidentemente no había ordenadores, prácticamente no había casi ni planos, porque los planos se empiezan a hacer a principios del XVIII, antes se construía sin planos. Y son barcos que se hacían a escala, exactamente iguales que los reales, para confirmar que el barco, que el diseño era aceptable, incluso para enseñárselos a la corte y que se aceptara el proyecto. Y esos eran los barcos que yo quería hacer. Quería hacer barcos de tipo de arsenal, barcos que por dentro fueran exactamente iguales que los que son por fuera. Pero en España, en Inglaterra, en Francia, en otros países, esto lo llevan muy a rajatabla y tienen pues bastantes modelos de planos a este nivel. Pero en España no hay nada de nada. Y entonces, pues poco a poco te vas picando, y al final pues acabé en la sala de investigadores del Museo Naval de Madrid. A partir de allí empieza todo. Encontré justo el reglamento que hizo Jorge Juan y una junta de constructores, que daba justo las características de un modelo que no es exactamente inglés. Durante una época, desde el 752 hasta el 60 y pico, el 760 y pico, en España construimos según un sistema que se llamó la inglesa. Porque es una historia divertida de contar. Fue un espionaje que hizo el Reino de España a los ingleses, lo hizo Jorge Juan, que todo el mundo le conoce, la calle Jorge Juan, sí, en Madrid. Sí. Bueno, pues Jorge Juan era un marino que era famoso también en Inglaterra, porque había estado en una expedición a medición del arco de Meridiano en el Ecuador, a principios del siglo XVIII, y era famoso. Y los mandaron, el marqués de la Ensenada lo mandó a Londres a espiar, porque los ingleses no construían barcos mejores que nosotros, pero sí construían muchos más. Y parecía que ese era el motivo de que, bueno, que nos venciera muchas veces, aunque también vencimos muchas veces, y eso se sabe.
Ahí, claro, Isidro, eso es lo que hay que destacar, es que había que haber hecho un navío español para sacar el poderío español.
Exacto, esa es la historia. Entonces, al final, la expedición de espionaje funcionó muy bien, y les dimos a bien a los ingleses, les quitamos un montón de constructores ingleses que estaban desengañados con Inglaterra o eran católicos, por ejemplo, irlandeses, y se vinieron a España a construir según su sistema, pero con algunas órdenes españolas. y de ese, de fuga, ese fuga modelo de, en concreto,
fuga de cerebros.
Sí, sí. Aquí tampoco sí, teníamos sí. malos cerebros, pero era ya. más bien un problema político, porque estaban más bien asociados a los franceses más que a los ingleses, que eran nuestros rivales en ese momento y después también, hasta Trafalgar incluso más. Entonces, yo quería hacer un plan, un modelo, el modelo de Arsenal de ese barco. Tenía las instrucciones que habían hecho los que habían traído Jorge Juan de espionaje, y como todos mis amigos pues sabían que yo estaba metido en ese lío, pues me empezaron a enviar documentos de que ellos tenían manuscritos. Coincidió con la apertura a Internet, que es una cosa que nunca habré de agradecer, la apertura de todos los museos que estaban cerrados a Internet, a poder conseguir pues archivos que antes tenías que ir a Simancas, o tenías que ir a Sevilla, o tenías que ir al Viso del Marqués. Y pues poco a poco empecé a tener documentación y empecé a hacer lo que son los planos. Yo sí tengo que decir que el modelo en concreto, yo no lo he construido, lo ha construido mi amigo José, que es modelista, a un nivel mucho más alto que yo, porque mi nivel modelístico con la medicina no me llega. Sí que he construido algunas partes del navío, pero mi obra fundamental es la investigación y la creación de todos los planos para hacer ese modelo concreto. Sí he hecho algunas partes, los ventanales, algunas cosas menores, pero el trabajo real lo ha hecho mi amigo José, que desde luego se ha esmerado haciendo los planos.
A ver qué dice él. José Collado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, a ver, entonces, ¿cuál es tu parte? Toda, de la construcción, como dice Isidro.
Efectivamente, mi parte es la construcción, es la teoría y yo la práctica.
O sea, ¿sois un buen equipo?
Sí.
Meticulosos, por lo que veo, ¿no, José?
O sea, y como tal nos llevamos.
Creo que hay que ser muy meticuloso y, bueno, Isidro lo es, tú también, José. Esta labor exige que sea uno absolutamente exquisito con las medidas y detallista.
Primero pasa mi filtro, después pasa el de mi señora y después pasa el de Isidro. Si pasa los tres filtros, entonces está bien.
Entonces que está bien hecho. Oye, pero José, ¿cómo llegas tú al modelismo? Porque tampoco es tu profesión, ¿verdad?
No, yo fui funcionario.
¿Fuiste, perdón?
Fui funcionario.
Ah, funcionario. Ajá.
Yo estoy jubilado ya.
¿Y el
Bueno, yo es que soy un culo inquieto. Yo empecé con el modelismo hace muchos años, en el 70, 70 y tantos. Y de ahí pues empecé hace relativamente poco, unos 20 años o por ahí, empecé a hacer barco. Conocí a Isidro y bueno, ahí empezó la relación.
Oye, la parte teórica, Isidro, que eres tú el que la controla, me gustaría saber este barco que habéis elegido, que es de un barco concreto del siglo XVIII, me imagino que fue fabricado en su momento. ¿Conocéis la historia? ¿Qué es lo que ocurrió con el barco? ¿Se utilizó en alguna batalla?
Te podría contar, mira, realmente el barco es un genérico, porque la ventaja que tenía de la construcción de la inglesa es que se podía construir en series grandes de barcos. El barco que hemos hecho podría corresponder y corresponde a la primera fase del sistema de la inglesa, y de él se construyeron, por ejemplo, una serie de 12 navíos en el Ferrol, en el astillero de Esteiro, que se llamaron, como eran 12, se llamaron los 12 apóstoles, y sostuvieron muchas batallas. Incluso uno de ellos fue uno de los barcos que más duró en la Marina Española, duró 120 años, duró. Ya te digo, la historia podría corresponder a cualquiera de ellos. No me he querido concretar en un barco, no he querido hacer un barco concreto. He querido,
con un nombre, claro.
Sí, porque podrían ser varios, pero realmente lo que quería era que con los planos, pues cualquier aficionado al modelismo pues pudiera pues elegir o a cualquiera de los 12 o cualquier otro que se hicieron en Cartagena o en la Senda de la Carraca en Cádiz, o incluso los que se hicieron en Santander, en Guarnizo, cualquiera de ellos, que le pusiera su nombre y su historia al barco. Porque el barco no solo es un bel barco, es el barco y todos los planos que tiene. Realmente se podría hacer un barco real.
Eso te iba a decir, Isidro. Es decir, si cogiéramos tus planos, se los llevaran, por ejemplo, al astillero, antes de, como tú dices, que se desmantelara todo, de Vigo, cuando trabajaba allí tu padre, ¿no? ¿Se podría construir un barco? Como el que tú estás construyendo en maqueta, como los dos estáis construyendo en maqueta, uno real.
Ciertamente sí. Hombre, tendría que pasar por el filtro de un ingeniero naval que confirmara que todos los parámetros son los correctos, pero realmente el plano corresponde exactamente a todas las medidas de todas las maderas, la disposición, el número de maderas, la estructura, es exactamente el que mandan los reglamentos de mediados del siglo XVIII en España. Realmente claro. Sí.
No, porque has mencionado al principio algo así como muy de paso, que es que, claro, el barco no solamente la estructura de fuera, es decir, está construido absolutamente
desde la quilla
por dentro,
no se ve todo. Casi porque, claro, sí. Claro, es que realmente el barco, inicialmente, el proyecto inicial era confirmar que los planos que estaba haciendo eran reales, porque los planos... pues al final, como decía mi padre, tienen que pasar la prueba del humo. Y yo decía, papá, ¿pero qué es eso de...? Porque a los barcos le decían la prueba del humo. Y digo, papá, ¿qué es la prueba del humo? Y decía, mira, Isidro, al barco lo ponemos... Está todo perfecto, lo ponemos a funcionar. Y si sale humo, va mal.
¿Cómo que si sale
¿Eso
humo?
¿Qué quiere decir?
Sí, que, si el motor está echando humo es que no va bien.
Anda.
Algo pasa. Es la prueba de la física. Hay que ver que realmente, aunque teóricamente todo va bien, que no echa el humo el motor, que está funcionando. Entonces el barco lo hicimos para confirmar que los planos estaban bien y me sirvió de mucho porque muchas de las cosas que tenía luego no eran reales. José se ha portado porque me ha tenido la paciencia de los primeros diseños de algunas cosas que hacía estaban incorrectos, él me lo hacía ver, le he hecho construir 3 o 4 veces estructuras complicadas, él las construía el hombre y cuando la veía yo, pues esto no vale, otra vez, así una vez y otra vez y otra vez, ha tenido mucha paciencia conmigo.
Es impresionante
conmigo,
el trabajo este. Bueno, o sea que lleváis 10 años con esto, José, ¿y cuánto queda?
Bueno, pues mínimo un par de años o tres.
Pero vamos a ver, es una obra fabulosa la que estáis haciendo, pero ¿por qué tantos años? Es decir, ya vemos que sois súper meticulosos con todo, que vais construyendo pieza a pieza. Pero tantísimo tiempo le tenéis que dedicar. ¿Cómo lo hacéis? A ver, ¿cuánto tiempo le dedicas, José?
Pues por lo general 6-7 horas diarias.
¿Qué dices?
Fíjate, es una profesión. Y el día que lo terminéis, vais a tener un vacío existencial tremendo.
Le echamos en el tajo y le botamos en el tajo.
No. ¿Sí? Pues por lo menos. Porque, ¿qué dimensiones tiene?
Aproximadamente un metro.
¿Un metro?
Sin mástiles, lo que es el casco.
Pero
claro, es que le quedaron todas las velas y demás.
Yo creo que todos teníamos una idea totalmente distinta de lo que era esto del modelismo, ¿eh? O sea, quiero decir que sí que era un trabajo concienzudo, pero esto que hacéis vosotros, esto es una barbaridad.
Es que en el fondo, cuando con el modelismo se llega ya al modelismo de Arsenal, lo que se está haciendo de alguna manera es arqueología, porque con la arqueología se hace historia, pero al final lo que interesa es ver dónde iba la madera, por qué iba así. Entonces, eso al final, una de las personas que más tienen en cuenta todo eso son los modelistas, porque al final son los que están teniendo el barco en la mano y tienen la pieza y saben si va o no va.
¿Sabes? Vale, os voy a poner en un aprieto a los dos muy grande, ¿vale? Imaginaos que nos está escuchando el portugués este que le han tocado 213 millones en el Euromillones. Sí, y dice, os compro el barco. ¿Qué precio le ponéis?
Yo no creo que tenga precio.
Es impagable.
Es impagable.
Solo en horas es impagable.
Claro, es que solo en horas, efectivamente.
Lleva más de 20.000 piezas, la hecha.
¿20.000 piezas?
Sí, lleva más de
20.000. Pero lo que no está diciendo José es que las piezas no están compradas en ningún lado.
Inicialmente es un
tablón, claro.
Te compra un tablón de madera y de ahí se va sacando las piezas.
¿Cómo? O sea, que las piezas no las compráis por Amazon, vamos, que era clarísimo.
Ni camiones, ni nada.
Que lo haces todo. Pieza a pieza.
¿Y tiene que ser todo del mismo tablón por algún motivo? ¿O puede
bueno,
ser?
Bueno, el mismo de
hasta
varios.
Que se acaba, ¿no?
Vale, claro. Vale.
Depende.
Vale.
Hay
generalmente
maderas.
Es madera de peral. Es peral la madera que tiene. Aunque también tiene ébano, que para doblarlo es muy difícil. Pero bueno, yo no sé cómo lo hizo José, pero dobló una madera de ébano que viene haciendo 90 grados.
Espera un momento, José. Y entonces, ¿los cañones qué haces? ¿Fundes tú también el...?
No. Se hacen en hierro.
¿Cómo?
Se hacen en hierro en un torno. Hacen en hierro.
¿En hierro?
Sí.
¿Y cómo los habéis hecho los cañones?
Pues
según el reglamento, ¿eh? Según el reglamento.
Ya, pero creo que hay...
Medidas.
Pero es que creo...
con un torno de hierro, claro.
Creo que ahí la parte médica tiene algo que decir en cuanto a los cañones y demás, ¿no, Isidro?
Sí. El barco también tiene enfermería.
Anda.
El instrumento más importante que tenía el cirujano en esa época era la sierra.
Sí, es verdad.
Claro. Los barcos, este barco, en tamaño real, más o menos, tiene un espesor de las paredes de medio metro de madera de roble. Pero un disparo de cañón, pues lo podía atravesar, eran balas a lo mejor de 16 kilos, de 14 kilos. Entonces, el problema era que soltaba muchísimas astillas, la gente no moría por las balas casi nunca, era por las astillas. Ya. Salían muchísimas astillas que provocaban heridas y fracturas. Si la fractura era una fractura abierta, es decir, que el hueso se veía, en esa época pues no había anestesia, no había antibióticos, no había ningún conocimiento de nada, entonces pues que la herida estaba tan fea, la pierna o el brazo estaba tan mal que directamente amputaban. Claro. Directamente amputaban, o sea, a esa gente.
Oye,
era sufrido ser marinero.
Es que yo lo preguntaba porque creo que lo habíais hecho con agujas intramusculares de medicina, por eso preguntaba.
Sí, sí, sí. En la parte alta donde está para entrar en la cámara alta donde está el comandante del barco, hay una especie de armero y ahí están una serie de fusiles que del barco están también a escala. Y para hacer el cañón hemos usado, que de cada uno de los fusiles, de los mosquetes más bien, hemos usado agujas intramusculares de estas verdes, de plastiquito verde, de esas le llevé algunas a José y se apañó,
Pero un momento, una cosa más.
Mínimo.
José, ¿esos cañones disparan?
Pues si se quiere, sí. No hay más que hacer el agujero, porque el ánima está hecho.
¡Qué barbaridad!
El agujero del ánima está hecho.
Bueno, y cuando todo esto esté terminado, vale, ya sabe que no lo vais a vender por nada, porque no se le puede poner precio. ¿A dónde va a ir, Isidro, esta maravilla?
Pues la idea es ponerlo, tenerlo expuesto aquí en la ciudad de Toledo, porque al fin José pues lleva muchos años con el barco, todo el mundo ha oído hablar del barco de José, por su barrio, sus amigos. Entonces,
bueno, el de José y el de Isidro, ¿no?
Bueno, el mío también, sí, pero también la ciudad de Toledo es lo mismo. Entonces, pues seguramente, pues no lo sé, lo ideal sería el museo del ejército que está aquí al lado, que sería el sitio ideal. Pero bueno, no lo hemos hablado, o sea que lo tenemos todavía lejano.
Bueno, que tenéis tarea por delante.
Aunque digas que son 2 años, lo que falta es la arboladura. Tiene entre poleas y cuadernales, que los ha hecho José todos con cada polea, que a lo mejor mide 7 milímetros, tiene su roldana de metal que gira y todo. O sea, y ha hecho 1000 y pico. Todo eso hay que montarlo y además hay que montarlo según está el reglamento español de esa época. Entonces, pues eso, y eso es nuevo, porque esto no se hace, no existe un libro en España que te diga cómo tienes que aparejar un barco a la española a mitad del siglo XVIII, lo estamos haciendo nosotros. Entonces, claro, cuesta, por eso tardamos tanto.
Bueno, me parece impresionante, de verdad, lo que hacéis, que disfrutarlo mientras esté todavía en marcha y luego ojalá lo podamos disfrutar todos, efectivamente, en ese museo, donde sea, porque una obra como esta, desde luego, es para que la disfrute mucha gente. José, Isidro, gracias, un abrazo. Bien.
Igualmente.
Un abrazo enorme.
Es que alucino, Javi.
Qué bonito.
Qué meticulosidad en cada detalle. Hay que ser una persona muy especial para hacer esto, te lo digo yo.
Encontrar cosas que no tienen precio, Pilar. Esta es una de ellas. Sin duda. A mí me ha fascinado eso, porque les hemos puesto 230 kilos en la mesa o un tío que tiene 230 kilos, ¿no?
Sí, sí,
entonces,
sí.
Te puedo ofrecer 3 millones, 4 millones. Y dicen,
da igual.
No.
Es que es brutal, es verdad.
Sí, sí.
Es verdad, es encontrar.
No
eso
tiene
es tremendo.
Precio, es verdad.
En fin, qué historia. Javi Nieves, gracias.
Gracias,
un
Pilar.
Un abrazo. Tiempo para la Mutua, Rosa Rosado.
Sí, Pilar, porque puedes llegar a casa y de repente te encuentras que tienes averiada la cisterna del baño o la lámpara también. Entonces, si tu seguro no te ayuda con esas pequeñas reparaciones de casa, si te vas a la Mutua, además de ofrecerte su seguro de manitas de hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento, vete a la Mutua, condiciones en mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Hoy hablamos de cuando los niños juegan a ser peluqueros, que esto se da mucho en todas las épocas. Además, hay una tendencia general a querer cortarle el pelo a los demás niños, a tus hermanos o a ti mismo o misma. ¿Lo has hecho? ¿A que sí alguna vez? ¿O lo siguen haciendo tus hijos? ¿Qué estropicio han llegado a hacer con, yo qué sé, la maquinilla, las tijeras, que se te despistaste un momento y apareció ahí con la tijera en la mano?
Bueno, de pequeños es que somos muy liantes.
Buenas tardes, gente, gente. Yo en el colegio, pues con 5 añitos o así, lié a una amiga que era más buena que yo y se dejó cortar el pelo. Imaginaros, porque eran las tijeras de preescolar, que madre mía lo que costaba cortar con eso. Bueno, pues luego, unos años después, mi hija en la guardería hizo lo mismo con un amigo. Era una manducona, le dijo, tú ven, siéntate, que vamos a jugar a cortar el pelo. Ti, ta, ta, y al final, como pudo. Y bueno, bueno, menuda avería que le hizo al niño. Hasta luego, gente, gente.
Mira, en este caso de tal palo, tal astilla, ¿verás? La madre ahí contra
que
el pequeño,
te digo yo,
la hija.
Que esto está en los genes, vamos.
Pues no sé, pero hay niños que también tienen mala sombra. Mira, dicen por aquí un oyente, mi hija con 7 años le cortó el pelo a su compañero de clase del pupitre, el que tenía delante, que era un niño que llevaba el pelo largo y que su madre se lo planchaba todas las mañanas para que el niño fuese estupendo.
¡Ay, madre!
Y posiblemente también fue con este tipo de tijeras, ¿no? De las que tienes,
o sea,
para
ahí,
manualidades.
Ahí lo hizo a mala idea, Ahí ya dijo, este pues está ahí siempre luciendo pelo, se va a enterar.
Se va a enterar.
Que tiene el pelo él más bonito que el mío.
El del pelo largo, sí, señor. Bueno, en esta casa también se lió la Mari Morena.
Hola, buenas tardes. Pues yo quería contarles que mi tía tenía peluquería en casa de mi abuela, en el pueblo. Y una tarde estaba mi madre y mis tías merendando en el salón con mi abuela. Y yo me dediqué a coger a mi hermano y a mi prima, que eran más pequeños que yo, y les hice un pelo. Corté todo lo que había por cortar. Cuando salió mi hermano al salón, mi madre lo vio, se echó casi a llorar. Y mi tía, venga la risa, eso no pasa nada, eso no pasa nada.
Eso crece.
Hasta que salió la suya.
Vale.
Madre mía, la que se armó allí. Bueno, castigo para media vida.
Ya no le hizo tanta gracia.
Ahí ya.
Claro, claro,
dijo,
claro.
Madre. No, no, castigado de por vida, ¿no?
El otro niño vale, pero ya, mi hija, ya, vamos.
Que no le toquen el pelo. En fin.
Madre mía, si es que el aburrimiento es muy malo.
Buenas tardes, gente, gente. Yo soy de la asociación Hermanos Pequeños de Hermanas Mayores. Todos hemos pasado por la peluquería. Se marcharon mis padres, tendría 3 o 4 años, mi hermana 7 u 8. Y para entretenerse, pues nada, cortarle el pelo al pequeño. Bueno, me dejó toda la cabeza llena de trasquilones.
Sí.
Pero lo recordamos con mucha alegría.
Sí, vamos, lo recordamos.
Sí.
Hombre, ya, luego ya cuando pasan los años, pues
sobre
sí.
Sobre todo tu madre el susto que se llevaría.
Ya te digo. Bueno, pues historias de la gente, gente, de, bueno, pues aquellos aprendices de peluqueros que tenías en casa y que la liaron parda. Notas de voz al 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Resulta que un almirante turco que nunca salió del Mediterráneo cartografió con una precisión espectacular el mapa de América, anterior a la exploración a fondo del Nuevo Mundo.
Bueno, es una historia tremenda que tiene como protagonista a un hombre que tiene vínculos con España, aunque él había nacido en Galípoli. O sea, a finales.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus libros de texto y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación. Hasta el 8 de septiembre. Y si reservas tus libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas, tienes un 5% de descuento directo. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Oye, David, si no hay aeropuertos, ¿cómo vamos a llegar a la boda de mi hija?
Que no está escuchando la canción.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Estas llamadas son asistencias reales.
Mi madre de 101 años, se les ha quedado la llave puesta por detrás y no pueden entrar.
Ha salido fuego de la sartén y se ha quemado parte de la cocina y está hecho un desastre.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Las mejores coberturas y con todos los servicios en tu app. Mapfre.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Ya ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930. Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2 te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Eran unas patatas Lay's Gourmet o una tableta cualquiera de chocolate Lindt Excellence? ¿No? Da igual, porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En verano hay 3 sonidos que dan mucho miedo. El zumbido de los mosquitos, la canción del verano y el crack de la luna de tu coche. Para la tercera tenemos una solución fácil y rápida. Repara o sustituye la luna de tu coche en un pim pam con los cracks de Crystal Box. Para los mosquitos y el kit del verano, todavía no somos tan cracks. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Cuando lo necesito, mi ritual es un masaje con Trombocit Forte en mis piernas con varices.
Me libero de esa pesadez en mis piernas desde la primera aplicación.
Trombocit Forte, tu ritual para sentirte mejor.
Trombocit de Laboratorios Láser con pentosano polisulfato sódico para piernas con varices en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Clínica Dental MacGyver, ¿en qué puedo atenderle?
Hola, muy buenas. Quería una cita para mañana.
Claro, ¿a las 11 le viene bien?
Tengo pádel.
¿Una?
¿Comida?
¿Cinco?
¿Teatro?
¿Seis?
Hay gente que tiene FOMO o ese miedo a perderse algo. Y gente que tiene un Volkswagen Daigo y no se pierde nada. Por algo es un SUV, a la vez que un coupé. Condúcelo ahora desde 21.700 euros, sujeto a financiación. Consulta condiciones en volkswagen.es.
¿De madrugada abrís?
Volkswagen.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Una de las obsesiones que tiene un buen profesor es que sus alumnos se hagan preguntas. Esas preguntas pueden obtener o no respuestas, pero a veces hasta el profesor se ve sorprendido por lo que sale de las mentes de esos alumnos. Bueno, pero imagínate que la NASA te escribe para felicitarte por un trabajo de investigación. Pues es justo lo que les ha pasado a un instituto de Marbella. Los alumnos del Instituto Pablo del Saz de la localidad malagueña recibieron el reconocimiento del científico principal de astrobiología de la NASA, Caleb Scharf, que quedó fascinado por los resultados de un estudio sobre las manchas solares. Durante 3 años, alumnos de primero de la ESO han estudiado estas manchas y han trabajado en esta teoría tratando de responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué se producen los ciclos de las manchas solares? Y desde la NASA están convencidos de que están siguiendo una buena pista. Los alumnos del Instituto Pablo del Saz estudian los meteoritos, los planetas o las manchas solares gracias a que se convirtieron en el primer centro de España en impartir la asignatura de astrobiología. Y el profesor encargado de impartir esa asignatura es Javier Cáceres. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Buenas tardes desde Marbella.
Qué bien. Placer hablar con vosotros.
Oye, vamos a ver. El sol presenta unas manchas que se deben a que la temperatura baja unos 1000 grados y cambia de color. Se producen unas manchas que aparecen, crecen, cambian de forma y tamaño y luego desaparecen. La actividad de estas manchas es cíclica y los ciclos duran aproximadamente 11 años. ¿Hasta ahí voy bien o no?
Vas muy bien.
Dale.
Eso es lo que ocurre cada día, cada semana, cada mes, el tiempo que duran las manchas, porque no todas duran lo mismo.
Y entonces tú has planteado a los alumnos esta pregunta: ¿por qué se producen los ciclos de las manchas solares? ¿Y con qué respuesta te llegaron?
Bueno, pues la verdad es que ha sido una experiencia como profesor muy singular, porque llevábamos 3 años con nuestro telescopio observando el Sol, dibujando, haciendo bocetos, como ya hacía Galileo Galilei en sus tiempos, sobre lo que observaba en el cielo, y yo los iba guardando. Pero este año, ya con tantos dibujos, etcétera, nos hemos dado cuenta de que el Sol este año tiene muchísimas manchas. Puede tener en un día hasta 20, cosa que hace 3 años o 4 tenía 2, 1 o ninguna. Tenemos dibujos con ninguna. Pero este año yo quise ir un poco más allá y les dije, bueno, chicos, aquí ya la hemos dibujado mucho tiempo, sabemos qué ocurren, qué cambian, pero la pregunta es, a ver quién consigue traerme una respuesta un poco lógica. ¿Por qué ocurre cada 11 años? ¿Por qué el ciclo solar es de 11 años aproximadamente? Es decir, hay muchas manchas, luego van bajando en número, luego ver así. Y siempre ha ocurrido así, desde 1600 que Galileo Galilei las dibuja por primera vez. Bien, yo les dejo estos deberes un día después de mi clase de astrobiología, pensando como cualquier deber, que unos me lo iban a hacer, otros no, etcétera. Pero al cabo de unos días me aparecen un grupito especialmente de estudiantes, varios de ellos están aquí con nosotros esta tarde, y me dicen, profesor, creemos que hemos descubierto algo. De hecho, a mí me llama otro profesor a la sala de profesores diciendo, hay unos niños que te están buscando que han descubierto algo del Sol. Yo salgo, les pregunto, y tenían hojas llenas de datos, habían buscado datos de órbitas, cómo de grandes son, cómo es el magma, cómo se comporta. Pero uno de ellos me dice, profe, es que hemos encontrado que el planeta Júpiter, que es el más grande, resulta que tarda 11,8 años en girar, en completar su órbita. Digo, ¿ese dato de dónde lo había encontrado? Dice, pues buscando en casa, haciendo los deberes. Digo, a ver, ¿qué voy a buscar yo? Porque yo no tenía el dato de la órbita de Júpiter en mi cabeza, memorizado. Y me doy cuenta de que sí, es cierto, tiene mucha semejanza con el valor de los 11 años del ciclo del Sol de las manchas. Digo, pues esto es muy interesante, chicos, me parece realmente unos buenos deberes y además todo lo que me traéis de otros aspectos solares, os pongo un positivo ya. Y seguiremos investigando en clase.
Qué bueno, qué bueno. Déjame
pero
que...
claro, yo me voy a casa.
¿Sí?
Sí. Y yo tampoco me quedo quieto. Empiezo a hacer mis deberes como profesor, porque yo soy experto en astronomía de Estados Unidos, de Holanda, de España, etcétera, pero en cómo nacen los planetas en otros sistemas solares y cómo mueren las estrellas al final. Pero no soy experto en Sol, concretamente. Entonces empiezo a contactar con grandes astrónomos a nivel mundial, que les digo, mirar, me ha pasado esto en clase en Marbella con niños de 12 y 13 años. Hemos dibujado las manchas mucho tiempo, le he hecho esta pregunta y los niños me han venido con una cantidad de datos que me han sorprendido, pero es que me han dado este. ¿Me pueden mandar información de cómo está esta investigación a día de hoy a nivel internacional? Porque es que me parece el dato de Júpiter muy interesante. Además, me traen una pequeña teoría de aquellos de verdad creen que Júpiter es tan gordo y tan grande y está tan cerca, solo a 5 unidades astronómicas, que le puede hacer algo al magma solar. Igual que la Luna tira del agua y crea las mareas en la Tierra. Entonces, esta pequeña teoría y este dato a mí me ha sorprendido. Bien, pasa un día y no me responde nadie, pero al tercer día me responde el profesor Impey desde la Universidad de Arizona. Impey es un gran divulgador de la ciencia allí, astrónomo muy conocido. Y me dice literalmente, Javier, I think you and your students are into something. Creo que tú y tus estudiantes estáis en algo.
Sí, sí, sí. Qué fuerte esto, ¿eh?
Y digo, what? Really? ¿Por qué? Y me manda 2 papers muy recientes, de 2 años atrás.
Sí.
Papers ya serios de la NASA, de los alemanes, de la Universidad de París, donde justamente desde hace muy poco están empezando a gastar dinero en investigar esta teoría que los niños a mí me plantean.
¡Qué bueno! Oye, déjame que les salude, porque si no se nos va a ir el tiempo y no, ni siquiera les ha saludado, porque entre ese grupo, que recordemos, niños de entre 12 y 13 años, están Ahmed, Carmen, Pablo y Sebastián. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, hola.
Bastante bien.
Sí, ¿no? Claro, no me extraña, ¿no?, después de esto, pero a ver, Ahmed, por ejemplo, ¿cómo empezasteis esa investigación para descubrir que había esa relación entre, o posible relación entre Júpiter y las manchas solares?
Primero, cuando nos hicieron la pregunta, hemos cogido unas horas que nos ha dejado el profesor en investigar por Google, que nos han dejado los teléfonos.
Sí.
Y ya luego hemos ido a nuestras casas, hemos hecho una llamada grupal y después hemos investigado incluso más con preguntas específicas, que cómo es su órbita, cuánto dura, cómo tan fuerte es. Ya luego, después de unos días, hemos llegado al profesor, hemos contado varias cosas y el profesor estaba tan emocionado que empezó a llamar personas hasta...
Sí, sí, nos lo está contando, sí, sí. Pero Carmen, vamos a ver, ¿lo de Júpiter fue casualidad o es que estudiasteis todos los planetas o qué, cómo lo hicisteis? A ver, Carmen, ¿me escucha? No. ¿Qué me escucha? ¿Pablo, por ejemplo? Tampoco. ¿Sebastián?
Sí, yo sí.
Tú me escuchas, Sebastián. ¿Qué digo? ¿Que si lo de Júpiter fue casualidad o cómo lo hicisteis? ¿O estudiasteis todos los planetas y sus órbitas y la posible influencia? ¡Ay, se nos van! Bueno, a ver, ¿Carmen, ahora?
Sí, hola.
¿Escuchaste mi pregunta anterior?
No.
¿Que digo que si lo de Júpiter fue una intuición o es que estudiasteis las órbitas de todos los planetas? ¿Por qué Júpiter?
Al principio, el profe nos lanzó la pregunta de que qué pasa si un planeta está causando el ciclo. Y entonces, pues, Ahmed contestó, Júpiter puede ser el causante.
¿Y ya empezasteis?
Porque es el más grande. Y entonces, pues, con eso empezamos a investigar. Y pues nos dimos cuenta de que el ciclo dura 11, al igual que el ciclo solar y su órbita.
Bueno, ¿y cómo os ha llegado esta felicitación y este interés de la NASA por vuestra investigación? ¿Qué habéis sentido? No sé, a ver, ¿quién me escucha? Sebastián, ¿qué has sentido?
Bueno, me he sentido bastante bien, sinceramente. ¿Sí? Me he sentido, por así decirlo, especial.
Especial. No me extraña. Oye, Pablo, tú, por ejemplo, ¿quieres ser investigador? ¿Quieres ser astrofísico? Después de esto, ¿qué quieres ser?
Yo siempre he querido ser astronauta.
Ah, bueno, pues muy bien también, ¿no? Esto también va bien encaminado.
Y también explorar otro mundo y...
Anda. Oye, Ahmed, ¿y tú también vas por este camino entonces de la astrobiología o la astrofísica o qué?
Sí, claro, pero claro. Para mí lo que me encanta es la vida, si hay vida afuera, para mí lo más interesante es ver... por ejemplo, los agujeros negros, que son interesantes.
Oye, qué interesante todo lo que contáis, Javier. Profesor, yo creo que tienes aquí a 4 alumnos que van a acabar trabajando en la NASA, porque los van a fichar ya, no van a esperar a que termine la carrera.
Gracias por tu... Sí, son alumnos excelentes, niños y niñas que han trabajado todas las clases muy bien, porque esta materia hace las grandes preguntas de la humanidad, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hay vida ahí fuera? Claro. ¿Qué es la vida que hay en este propio planeta? Y bueno, ¿cómo nos pueden afectar los planetas que nos rodean a nosotros mismos? Porque hace pocas semanas habéis visto, y muchos periodistas lo habéis publicado, las bonitas auroras boreales que se han visto en toda Europa.
Sí, qué maravilla.
Pues esa mancha solar que explotó y que esas partículas llegaron aquí, nosotros ya la habíamos visto días antes, mis estudiantes la sabían, la estábamos evolucionando, y seguíamos las noticias de la NASA y sabíamos que iba a explotar. Y bueno, ocurrió. Se han visto aurora en el sur de Europa. Eso es algo único.
Único. Pues todo esto en un instituto, ¿eh? Claro. Del Instituto Pablo del SAT de Marbella, que han sido felicitados estos alumnos por la NASA, ¿no? Por estas investigaciones por las manchas solares. Javier Cáceres y a los alumnos, claro, a Ahmed, a Carmen, a Pablo, a Sebastián y a todos los demás, pues enhorabuena, ¿eh? Muchas felicidades por este logro. Gracias.
Gracias a vosotros, Pilar, Fernando, todo el equipo. Ha sido un placer estar con vosotros, una ilusión, y hacéis un gran trabajo también porque los niños entren en los medios y expresen lo que hacen en sus clases.
Claro que sí.
Y que sepáis que esto es muy importante, que lo sigáis haciendo.
Gracias, un abrazo, adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Has puesto ya a enfriar la bebida? Vive el partido con tu frigorífico Samsung lleno.
Solo hasta el 31 de julio, al comprar un frigorífico Samsung en El Corte Inglés o Hipercor, te regalamos hasta 100 euros para una compra en alimentación, droguería o perfumería en el supermercado El Corte Inglés o en Hipercor.
Consulta condiciones en tienda web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla, pero no en el restaurante de tu barrio, no, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes un 5% de regalo adicional en uniformes. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
En verano hay tres sonidos que dan mucho miedo. El zumbido de los mosquitos, la canción del verano y el crack de la luna de tu coche. Para la tercera tenemos una solución fácil y rápida. Repara o sustituye la luna de tu coche en un pim pam con los cracks de Crystal Box. Para los mosquitos y el kit del verano todavía no somos tan cracks. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
El fútbol España habla Lololo. Vive tus partidos con dominos y medianas a domicilio desde 9.99. Pide ya y Lolo, 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 Lolo.
¡Dominos!
Lolo.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando lo necesito, mi ritual es un masaje con Trombocit Forte en mis piernas con varices.
Me libero de esa pesadez en mis piernas desde la primera aplicación.
Trombocit Forte, tu ritual para sentirte mejor.
Trombocit de Laboratorios Láser con pentosano polisulfato sódico para piernas con varices en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Listo para decir sí quiero?
Yes.
Entonces ve directo a tu concesionario Opel y Yes al nuevo Opel Corsa Yes edición limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Al caer la tarde, Expósito.
El crimen de la Guardia Urbana, el caso Asunta, en los últimos meses el género del true crime, del basado en hechos reales, parecía estar viviendo una edad de oro. De hecho, se especulaba con la posibilidad de que varios crímenes de gran impacto fueran llevados a la pequeña pantalla. En los próximos minutos vamos a hablar de esto. ¿Dónde están los límites? ¿Qué valor tiene?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
A veces los niños juegan a la peluquería en casa y se producen estropicios. De eso hablamos con la gente.
Sí, cortes de pelo entre hermanos. Pues fíjate, Roberto de Vitoria, mira lo que nos cuenta.
Buenas tardes, gente. Pues tenía yo como 4 o 5 años porque mi madre estaba cambiándole el pañal a mi hermana bebé en una habitación. Y mi madre, Robert, ¿qué haces? Nada. Robert, ¿qué haces? Nada. Y pues eso, el flequillo. Con la tijerita, el flequillo. Yo no lo recuerdo, pero me lo han contado. Pues la única vez que me han dado así con la zapatilla en el culete. Travesuras. Bueno, saludo a todos.
Pero, ¿qué nos pasa con los flequillos de pequeños? ¿Nos molestan en los ojos o algo? Algo
bueno,
pasa.
Lo tenemos a mano para cortarlos con la tijera. Claro. Bueno, de todas formas, hay algo peor que el pelo. Mira.
¿Qué es?
Buenas tardes, gente. Pues a mí me pasó con la niña, con el caso de mi hija, la chica. Una semana antes de hacer la comunión, ya todo preparado, el convite, el traje, todo preparado. Pues ella habló con su tía, que su tía también era pequeña, y le dijo que tenía la ceja muy grande, que tenía la ceja como un hombre. Pues la niña entró en el cuarto de baño, cogió una cuchilla de afeitar y se quitó la ceja entera. Y le faltaba como 5 días o 4 días para hacer la comunión. Así que fue, un escándalo, una niña con sin ceja, vamos. Yo, saludos, adiós. Pues luego nos seguimos.
Se las tendría que pintar.
Bueno, elige sin cejas madre o con trasquilones, que cuando somos pequeños nos encantan.
Muy buenas tardes, gente. Pues yo era el verdugo. A mis dos hermanos siempre les destrozaba el flequillo. Una desesperación de mi madre. Siempre me la contaba. Decía, cogías las tijeras, vení. Cogías las tijeras y pum. Y le dejaba unos pedazos trasquilones de flequillo.
Pero qué peligro, ¿no?
Tremendos.
Pobrecitos.
Si ya lo dice el dicho, que tiene más peligro que un niño con unas tijeras. Pues eso.
Buenas tardes a la gente. Pues en este caso, el peluquero fallido fui yo. Iba a ser mi cumpleaños, me regaló mi tía unas tijeras de plástico con el filo metálico de estas cuando éramos pequeños. Y aparte de cortar las cortinas de casa, me dediqué a cortar mi flequillo. Un flequillo tan majo de aquellos de los años 80, lo convertí en una U.
Este era Eduardo Manos Tijeras.
Bueno, casi mejor el flequillo que las cortinas, ¿eh?
Bueno, que llega ya la linterna con Ángel Expósito.
El pacto alcanzado por el PSOE y el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial ha generado una situación de alivio dentro de la judicatura después de 5 años y medio en los que se había llegado a un estado insostenible que afectaba de forma negativa también a la imagen de España en Europa. Las formaciones políticas mayoritarias han sacado adelante el primer acuerdo de Estado en esta legislatura. Más allá de las intenciones del presidente del gobierno, es indiscutible que el modelo apunta a reforzar la independencia del Poder Judicial, una reivindicación histórica del PP. La decisión de que ambos partidos tramiten una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establecerá por primera vez que el presidente del Tribunal Supremo será elegido por los vocales del Consejo, no por los partidos. La propuesta de mayorías cualificadas en los nombramientos para evitar rodillos ideológicos y el hecho de impedir que el fiscal general del Estado haya sido ministro, son buenas noticias. Pero queda mucho tiempo por delante, con algunas incertidumbres, como la tramitación y aprobación sin enmiendas externas de una ley ley orgánica. De la manera en que se lleve a cabo esta reforma, se deducirá si es cierto el principio de que los jueces eligen a los jueces o sigue siendo un proceso de clara interferencia política. El pacto sobre el Poder Judicial permite distinguir entre lo que es una oposición crítica y dura y la lealtad al Estado. Solo falta que el presidente Sánchez entienda el mensaje. Si no es capaz de llevarlo adelante, lo mejor sería convocar elecciones generales. Esperemos, además, que la mediación europea sea efectiva.
Plié, relevé. Señoritas, son las Iberia en punto. El avión de Iberia tan puntual como siempre. La clase de ballet ha terminado. Buen trabajo.
Iberia, la segunda compañía más puntual de Europa, según el informe de mayo de la consultora Cirium.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Encendemos la linterna de este miércoles 26.